Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Programa 237. Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro en el que hablaremos acerca de unas jornadas de afrodescendientes realizadas desde el área de diversidad cultural del Ministerio. Compartiremos parte de la entrevista que realizara nuestra compañera Vera Goldman a Tixa Cámara, una de las representantes de una agrupación afrodescendiente que trabaja hace mucho tiempo en nuestro país. Y hablaremos acerca también un poco del candombe y de otras cuestiones vinculadas a lo afro. La mayoría de la música durante el programa será de este tipo, con raíces negras. Y tenemos el comentario de nuestro compañero Gustavo Vaca. Él vive en Córdoba, es bailarín, coreógrafo, profesor de danza, psicólogo y trabaja en esto que nosotros llamamos aulas ambulantes. Nos cuenta la experiencia, los objetivos y unas cuantas cosas más acerca de esto en la ciudad en la que él reside. Comenzamos entonces con Candombe Pal Bicho por el Cuarteto Oriental. Hugo Fatoruso en piano y voz, Daniel Massa en bajo y voz, Leonardo Amuedo en guitarra, Fabián Miodowick en batería. Y vamos al candombe que, como dice Hugo Fatoruso, nació en Montevideo.
Thank you. Daniel Massa, Candombe pa'l bicho.
Y pensando en el candombe, viene imágenes de pinturas de Pedro Figari. Pedro Figari es un pintor uruguayo que a principio del siglo XX retrató múltiples escenas de la vida de negros en el Uruguay. Y usted seguramente ha visto alguna de esas imágenes. Son imágenes grupales, colectivas. Siempre son más de dos, de tres, y están en reuniones, disfrutando, conversando, bailando, tocando. Tienen sonido esas imágenes de Pedro Figari. Me gustaba la idea de pensar en esas imágenes, quizá un tanto borrosas, pero pensarlas más que nada en función de qué tan visible está esta comunidad afro dentro de nuestra representación, dentro de nuestras miradas, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Sobre esto y otras cosas hablarán Vera Goldman con Tixa.
Vamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba.
Las jornadas afrodescendientes se organizaron desde el área de afrodescendientes que forma parte de la Dirección de Diversidad Cultural en el Ministerio. 6 y 7 de julio en la Casa de la Cultura de la Villa 21 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En articulación con la Comisión 8 de Noviembre, la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI y esta Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria. La actividad tuvo por objetivo la reflexión y el debate dentro de la comunidad afro para su unidad y fortalecimiento, promoviendo acciones que garanticen la pluralidad de expresiones culturales en el territorio nacional, respetando la diversidad de las comunidades y pueblos, siendo el marco general de la discusión. La reflexión sobre las principales prioridades de los afroargentinos y afrodescendientes en el inicio del decenio a nivel nacional. Evaluar los principales ejes de acción para el combate del racismo, la discriminación y la xenofobia, y elaborar propuestas de política pública sobre los ejes cultural, socioeconómico y político. Ejes en derechos humanos, la realidad de la mujer afro en Argentina y la niñez en la integración social. En cuanto a educación, las propuestas claras de material para incluir en la currícula educativa a nivel nacional y las formas de preparación de los docentes para abordar temáticas afro en la construcción de nuestra identidad nacional e inclusión de los niños en la problemática racial. en cuanto al trabajo, la inclusión y maneras de generar información masiva para que las comunidades afro tengan instrumentos para pelear por sus derechos. Y en cuanto al desarrollo social, incursión sobre las formas de gobierno y las herramientas que estos disponen para hacer frente a las distintas necesidades como atención en salud, problemática de calle, formación en oficios para salida laboral, etc. Esto fue acerca de las jornadas afrodescendientes organizadas en la Casa de Cultura de la Villa 21 en julio, en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos con Silvia Iriondo a De Negras y Negros.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Usted está escuchando la música de todos.
Gustavo Vaca, que es nuestro compañero que reside en Córdoba, ya le conté que él es bailarín, profesor de danzas, es psicólogo y coordina Aula Ambulante en Córdoba. La experiencia que nos cuenta es acerca del trabajo con personas de la tercera edad. Escuchémoslo.
Bueno, acabamos de concluir con las actividades del Aula Ambulante Córdoba, en donde se trabajó un taller denominado Encuentro con las Danzas Populares para Adultos Mayores en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en donde han participado distintos centros de jubilados de la ciudad de Córdoba, en donde se han realizado actividades vinculadas a las danzas populares, pero que a la vez funcionaban como un disparador para que los participantes pudieran poner en juego desde distintos lenguajes artísticos su experiencia en relación a la cultura popular, a la música. Es así como en tres encuentros, a partir de las danzas trabajadas, danzas regionales de la zona central, gato, chacarera, samba, jota cordobesa, los participantes han atravesado la experiencia de conocerlas y finalmente en un tercer encuentro se ha realizado una producción final en donde cada participante podía participar, podía expresar su experiencia a través de música, danza, por supuesto, y otras formas de arte, poniendo en juego un poco esto de del entrecruzamiento de lenguajes. Bueno, en la experiencia final, los participantes pudieron expresarse libremente, dejando entrever uno de los objetivos de este taller, que es la apropiación de estos recursos, de estos elementos culturales que se ponen en juego en los talleres, y la libertad de poder escoger con qué lenguaje expresar lo que la experiencia ha significado para ellos.
En el alma te llevé los años que anduve afuera, barrio de Vera, barrio de Vera, Jacinto Vera. Yo era un tierno adolescente y usted se...
El trabajo con adultos mayores es una experiencia que apunta sobre todo al reconocimiento de la participación de este grupo en la producción, en la circulación de la cultura popular. Es desde sus memorias, desde sus recuerdos de infancia y de juventud, que se actualizan sus concepciones sobre la cultura, sobre el hacer, el disfrute de la danza, de la música. Esto quedó plasmado en la producción final, en donde no solo se ha utilizado el recurso principal, que era la danza, sino que además algunos otros participantes, como por ejemplo una participante cuyo nombre era Ismelda Farías, produjo un mural en tela que fue realmente lindo, donde se puso un poco en juego esta idea de el paisaje de la zona sur de la provincia, ¿no? Lo que se ha dado en llamar la pampa gringa. Entonces, tomando distintos elementos, ha construido un mural y de esa manera ella ha participado, bueno, además de bailar, por supuesto. Los adultos mayores proponen desde su experiencia, desde la proactividad con la que participan en los talleres, una reflexión respecto a nuestra concepción de identidad, ¿verdad? A ese aspecto de nuestro ser que está continuamente en movimiento, tomando los anclajes de la experiencia, de la memoria pasada, vivida, y enfrentándose nuevamente a nuevas ideas, a nuevas formas de reelaborar lo ya vivido. Es una experiencia que enriquece, que incluye y que nos hace saber un poco de esta diversidad de identidades con las que contamos en las distintas regiones y al interior también de las regiones, ¿verdad? Según las características de los sujetos que entran en juego, que ponen en juego su cultura. Y bueno, la disfrutan también, como no, como un medio de poder vivir, ¿no es cierto? Es donde la idea de cultura como una forma de proyecto de vida también se puede sostener en estas formas de actividades.
Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.
Escuchábamos a Paulinho Mosca.
Desde Radio Nacional Zapala, La Música de Todos.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Le contamos ya acerca de las Jornadas Afrodescendientes realizadas en la ciudad de Buenos Aires en el mes de julio, y también le contamos que íbamos a compartir esta entrevista entre nuestra compañera Vera Goldman Dixon y Tixa Cámara, afrodescendiente, residente en la ciudad de Buenos Aires y trabajadora de una organización para los derechos de los afrodescendientes en Argentina. Comienza así.
Hola, buenas tardes, Neuquén. Qué lindo que estamos saliendo hasta allá.
Lo bueno es que, bueno, se replica por una página de internet, así que lo escuchamos de todos lados.
Ah, lo veo en mi Facebook, entonces.
Así que sí.
El link va a ir para todos lados.
Veníamos ya hablando porque no podíamos parar de hablar, pero acá vamos a retomar un poco algunas cosas que hemos dicho ya.
Yo no
y
te
algunas
pregunté
otras.
Tu nombre.
Mi nombre es Vera.
Ay, Vera. Estábamos hablando de tus raíces africanas, Vera. Sí. Como que sí. Se había invertido la entrevista.
Sí, eso queda afuera porque venimos a preguntarte a vos. Veníamos compartiendo, bueno, la emoción de empezar a rastrear un poco la historia, de dónde venimos y la emoción, ¿no? De cada pista que va apareciendo.
De cada pista.
Y a dónde nos va llevando.
Que aparte son como tesoros, viste, invaluables, cuando te vas encontrando un datito, una aproximación.
Sí.
El otro día, ¿sabes qué estaban comentando? De los italianos, también estábamos en la clase de musicología, de música afroargentina. Y es un espacio que se da de investigación a partir de personas, antropólogos, que están interesados en la temática y gracias a Dios se unieron, ya hoy son militantes, olvídate, se unieron a una asociación de afrodescendientes, afroargentinos de acá. Entonces, es más, son parte de la comisión directiva de la institución.
Directamente.
Claro, o sea, llegó a tal grado la investigación que dijeron, bueno, la manera de hacer esto es formando parte y no tomando como objeto de estudio a los otros.
Totalmente.
¿no? Sino que es ser parte de y no hacer esa separación del otro y yo, y tampoco de una cosa estudiada, ¿no? Sino que casi estar creciendo juntos en la información. Yo encontré esto, te paso, vos encontraste lo otro. Claro. Y tomar esas fuentes secas, aparte está bueno lo que hacen porque creen en los testimonios de las personas y en la autodeterminación. Que muchas veces los académicos, viste, chocamos mucho porque los académicos no nos escuchan, nos estudian. ¿Viste? Es. Bueno, y ellos estaban hablando, claro, en la clase. Porque para ustedes, a los alumnos, nosotros que estábamos presentes, yo acompañé hace rato, así que más estaba. No, era para todos, era para todos. Era para mí, era para todos. Y ellos hablaban, claro, porque ustedes tienen casi todos, si nos miramos acá, tenemos apellidos italiano, español, y si queremos, vamos a las fuentes, vamos encontrando exactamente de qué pueblito vino nuestro bisabuelo o nuestro abuelo. En cambio, con las personas afrodescendientes, inclusive con algunas personas de los pueblos originarios, no se puede encontrar ese dato, o cuesta muchísimo dar con ese dato, o en algún momento de esa reconstrucción no hay puente, claro. Se presenta el abismo. Y es
no es
difícil.
Sin razón, ¿no? Eso
no. Y es difícil de explicar qué se siente no saber de dónde venís. Es algo que no solo que querés saber, sino que necesitas saber y que aparte te completa. ¿Viste? Cuando uno quiere ser íntegro,
sí.
Y ser sea un ciudadano íntegro o un ser íntegro, vos necesitas saber de dónde venís.
Y esa respuesta se eco mismo en el cuerpo, ¿no? Como
también.
Que hay algo que se enciende y que te sigue impulsando, digo, te completa y te impulsa hacia adelante.
Mira, nosotros también decimos que nos damos cuenta hasta en la forma de caminar, ponele, y en la forma de cocinar y en nuestra oralidad. Y eso tiene que ver con los ancestros. Porque hay una narración natural que te la da tu mamá, entonces vos llegas a cierta edad que no lo puedes creer, pero estás copiando cosas como las hacía tu mamá o tu papá. Vos decís, ¿por qué estoy cortando la cebolla así? Si yo me peleaba con mi vieja porque cortaba la cebolla así, ¿viste? Y resulta que esas cosas de alguna manera se te fueron transmitiendo, pero no sabes de quién ni de cómo, ni el cómo, ¿viste? Lo vas tomando que lo tenés el dato, que lo haces, pero no sabes de dónde bien te viene. Y eso no está bueno, cuando vos perdés la referencia.
Sí.
Ya salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, para alivio maliviosa.
Para alivio maliviosa.
Para alivio maliviosa.
Para alivio maliviosa.
Del programa Encuentro en el Estudio, del canal Encuentro, tomamos a Susana Vaca en su versión de Panalivio, Sancudito.
¿Y cómo se busca eso en tu experiencia? ¿Cómo?
Bueno, primero, yo, el fenotipo, el rostro. Yo aprendí a mirar los rostros, ¿no? Para encontrar la raíz africana en el pueblo argentino. Entonces me sucedió que yo estaba con una de mis referentes, que es Miriam Gómez, y llegué con un amigo a un evento y ella me dice, él es negro. ¿Eh? Él es negro. Estamos hablando de una persona muy, muy caucásica, con el pelo súper, súper negro azabache, todo enrulado, y unos ojos celestes como el cielo. Y yo no le veía al negro por ningún lado, ¿viste? La verdad que... ¿Cómo te diste cuenta? Me dice, uno va agudizando el ojo. Y vos podés creer que ahora, con el paso del tiempo, yo saco de acá a media cuadra que ese hombre es afrodescendiente, que le veo el ancestro.
Sí.
Y digo, wow, cómo hacía Miriam, y es verdad lo que ella me decía, que vas haciendo el ojo. Pero cuando no lo tenés, o cuando vos tenés el dato de ese ancestro que quizás tu bisabuela era afro, entonces te podés ir por los parientes a preguntar, siempre hay alguno que, siempre quedó alguno
que guardó una historia,
que sabe algo.
Preguntó.
Y después, si no, ¿dónde nacieron esas personas? Vas reconstruyendo de a poco yendo a los registros civiles, para ver con nombre y apellido o los datos que tengas, porque ella trabajó en esta casa. Entonces vas empezando a llegar a esas zonas y con esos datos que te pueden llegar, sí, doña Tomasita, bueno, no, en realidad se llamaba Aurelia Clara. Entonces vos decís Aurelia Clara, bueno, un registro civil, y vas preguntando las fechas más o menos, qué sé yo, y vas sacando
los censos, ¿no? ¿No
vas sacando
también
datos?
Digo, si se remonta.
Si vos
más
tenés.
Al pasado.
Para los censos, sí, tenés que tener. Si vos tenés las fechas más o menos, porque viste, los censos son cada 10 años. Sí. Bueno, si vos podés enganchar eso, bueno, también, por los censos. Sí, pero después poco a poco podés llegar al registro físico.
Claro.
En algunos casos.
Y ahí vas reconstruyendo las pistas.
Porque hay muchas también apropiaciones y hay muchas adopciones. Que antes se daban de palabra encima. Te traían,
claro,
una chiquita de Tucumán y te la dejaban, o vos agarrabas a. Entonces.
Es un trabajo de hormiga.
De hormiga.
Arqueológico, de todo
y
tipo.
Que tenés que entrevistar mucho. Tenés que entrevistar a las personas.
Tixa, ¿vos a qué te dedicas?
Ay, soy como un pulpo. Es que es una de las maneras también de sobrevivir de la mujer afro. Tenés que aprender a hacer de todo.
Bueno, ver,
hice
ejemplo,
un curso de carpintería, hice un curso de árbitro de fútbol, hice curso de cocina internacional, hice curso de pastelería, también internacional, porque te enseñan, viste, pastelería, te enseñan,
sí,
casi toda Europa. Después hice cursos de inglés, después tengo el de esto para liquidación de sueldos.
Ajá. No, multifunción.
Sí, 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 total, total. Y soy bailarina. O sea, a mí en realidad lo que me llama mucho es el arte. El arte en casi todas sus formas, porque el canto me gusta, la pintura me gusta. Me dedico a hacer poemas, he hecho también poemas eróticos. Y de las danzas, casi todas las que tienen raíz afro me gustan. En realidad tendría que pensar si realmente hay alguna de raíz afro que no me guste. Bailarina de candombe, bailarina de escuela de samba, bailarina de danza africana de Senegal, bailarina árabe, bailarina del Gire de los Orillas.
¿Querés compartir por ahí algún nombre como para que la gente busque algo para ver, algo que quieras recomendar de alguna de todas esas danzas?
Mira, la danza del Gire de los Orillas es muy profunda. Recrean elementos de la naturaleza y personalidad de los orillas en su representación. Y tiene tanto de matriz africana como que si nunca hubiera salido de África, me parece. Es como lo que no se ha tocado prácticamente, ¿no? Que está casi,
sí,
puro. Entonces me parece algo lindo para recomendar. La danza de los orillas, de Yangó, de Yansá, de Oyú. Todo lo que suena es con X.
Bien.
Así que sí lo pueden buscar.
Buena aclaración. ¿Y vos venís a las jornadas en representación de qué organización? ¿Cómo se llama?
Aturma Bahiana. Asociación Argentina Afro-Brasileña Aturma Bahiana.
Buenísimo.
Que es una asociación cultural.
¿Y qué eso? ¿Qué hacen como colectivo?
Nosotros trabajamos con la comunidad brasileña y con este lazo natural que se da entre Argentina y Brasil. Primero,
tanto
bueno,
en lo musical como.
Sí, primero había en lo que se le planteaba a mi madre, que es la presidenta fundadora. La problemática que se le planteaba a ella era este problema con los documentos, ¿no? Se hacían tan inalcanzables poder ser ciudadano legal, y esto te acarrea un montón de inconvenientes, ¿viste? Vos necesitas techo, comida, vestido, y más si tenés hijos, ni hablar. Pero bueno, todo una supervivencia básica,
sí,
y digna. Entonces, desde el momento que sos una persona ilegal o que te consideran ilegal, porque en realidad ser ilegal es medio extraño, no, no es natural, pero desde el momento que te consideran ilegal, bueno, se te complica toda la estadía, todo el día a día es un problema. Entonces, mi mamá empezó con esto de ayudar a sus compatriotas a conseguir la documentación.
Tu mamá es brasilera.
Mi mamá es brasileña, ella es de San Paulo. Aunque parece baiana. La asociación se llama Turma Baiana, que quiere decir los amigos de la baiana. Porque mi mamá se viste con esas polleras grandes y usa turbante. Y muchas veces va vestida de blanco. Entonces, ni siquiera los brasileños le creen que no es baiana.
Claro.
Ella nació en San Pablo, pero la verdad que toda su estética refiere a una persona de San Salvador de Bahía. Y justo esta mujer, la baiana, tiene un peso específico en la sociedad brasileña y tiene un significado recontra profundo y es el lazo entre África. Ella es la madre, la que trae ese conocimiento ancestral y se lo va pasando a sus hijos y lo va resguardando por los siglos de los siglos a través de la cultura oral, de la transmisión oral, entonces, que queda en manos de las mujeres. Entonces esta mujer baiana no... Es la gran madre, ¿viste?
Y tiene un reconocimiento muy fuerte allá, ¿no?
Muy
cosa
fuerte,
que no sucede acá en esa dimensión.
Porque no quedó la estética, porque no quedó resguardada en la memoria. Allá vas a Bahía y están,
sí,
las ves.
Sí.
Y acá se cortaron vendiendo empanadas en el 1810, ¿viste?
Sí.
Se cayeron un abismo también.
Sí,
el puente desapareció.
Claro.
Alguien tiró el puente abajo. ¿Entendés? Con este presente. Entonces vos ves que aquellas tenían un pañuelo en la cabeza, tenían la pollera amplia y tenían una bandeja de empanadas. Como si no supieran hacer otra cosa. Pero nada que ver, eran amas de leche. También que tiene otra vez la maternidad, ¿no? Y poner el cuerpo en eso de sacar al otro adelante, ¿no? De que el otro crezca, de que el otro esté vivo, de que el otro tenga conocimientos y de ser una referencia. Bueno, ella le ha pasado que los mismos africanos le dicen mamá África. Me haces acordar a mi mamá, viste, y se le quedan hablando.
Fuerte.
Sí.
Una presencia muy fuerte.
Sí, sí, totalmente. Inclusive una vez que se recreó en el Jimmy Club, que era el club de los afroargentinos, uno de aquellos bailes que se hicieron hasta 1970. Bueno, entonces... están los tambores a full, ¿no? A full. Y vienen bailando todos, recreando como una de aquella fiesta. Medio parecido, no del todo igual, porque aquella fiesta se llenaban, estaba toda la comunidad. Acá se habían invitado a muchas de las familias aquellas, pero también es cierto que muchos en el camino habían fallecido. De los que iban en aquel momento, ¿viste? Llega mi madre tarde, esto quedó registrado en un documental. Pero justo
llama?
La parte de que llega mi madre, los chicos estaban comiendo, entonces las cámaras estaban apagadas.
Ah.
Y ellos estaban ya, el jolgorio de los tambores se había ido por las nubes y ya estaban por su cuenta y haciendo de las suyas y la gente acompañando, bailando dichosa. Y había una muchacha que venía afroestadounidense que se había incorporado, por decirlo de alguna manera, que le había bajado el santo, que se le dice, que estaba demasiado... del todo concentrada en los tambores, que no hacía caso a quien tenía al lado o a quien no tenía al lado. Era ella y lo que sentía con los tambores y más nada.
Y nada más.
Entonces iba ocupando el espacio que si no te corrías te avasallaba, te tiraba. Y mi madre empieza a bajar las escaleras que recién llegaba. Y la situación estaba como medio descontrolada, ¿no? Con esta señorita afroestadounidense. Pero en cuanto mi madre pone un pie en esa escalera, casi en el suelo, y esta mujer la ve... le hace la reverencia, reconoce el espíritu, reconoce la entidad de mi madre y ahí hace la reverencia y se calma. Tiene una
tenía varios alcances.
Sí, 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 sí. Tiene una espiritualidad, mi madre, de aquella.
Escuchamos Negra María por Florencia Bernales.
Bordará la madre su vestido blanco.
escuchando la música de todos y dentro de este encuentro tenemos parte de la conversación entre nuestra compañera Vera Goldman-Dixon y Tixa Cámara, afrodescendiente, participante activa de una organización no gubernamental que acompaña a múltiples tareas a los afrodescendientes en nuestro país. Hablan sobre esto.
Me estabas contando de cómo se armó el colectivo que creó tu madre, que estaba ayudando a...
Por las necesidades, ¿viste?
Me arrancaron...
Por el tema de la erradicación. Pero bueno, era lo que estaba pasando ella, que se replicaban los demás compatriotas. Claro. Y aparte de esa necesidad de reunirse con sus costumbres, con las tradiciones. Esto todo pasó acá.
Con gente de Brasil
entera. Y con argentinos. Porque el argentino también se acerca mucho al brasileño o a la brasileña. Y a la brasileña. Entonces, ese lazo natural que ya se daba, entre que queda cerca y muchos van de vacaciones, se quedan o se traen un novio y una novia de allá.
Sí, hay un hermanazgo.
Claro, o viceversa. Entonces, mi mamá vio que había una necesidad de un espacio de contención y lo creó. Aparte, lo legalizó, ¿no? Lo hizo todo con este tema de estatutos, de asociación, de inscribirse en la inspección y todos los pasos que hay que hacer. Ella lo llevó a cabo, viste, también de la manera legal.
Claro, muy interesante.
Sí.
¿No? Como la implementación concreta de...
Sí, porque gracias a eso ella pudo entrar a un montón de espacios y presentar proyectos, concretar muchas ideas, tener voz y voto, ¿viste? Porque lo de ocupar los espacios es súper primordial para que te vean, para que seas, sino sí. Como que no estás.
Sí.
Y sola, ¿no? En un principio, porque...
¿En qué año?
Esto fue, ponerle que en 1998. Porque, bueno, hubo una parte, al principio, ¿no? Así todo a pulmón de a poco y después cuando se empezó a hacer todos los papeles para hacer una institución. La segunda, el crecimiento, ¿no?
Segunda parte.
Sí.
¿Y hoy por hoy a qué se dedica la organización? ¿En qué anda?
Y hoy por hoy ya somos representantes, tanto brasileños como afro-brasileños. Porque vamos mostrando de la cultura brasileña esa parte africana,
claro,
que tiene esa matriz. Ya tenemos un espacio en la Federación Argentina de Colectividades como los representantes de Brasil. Asimismo, en el consulado brasileño también nos reconocen, también en la embajada. O sea, ya se caminó un montón,
claro,
ante el gobierno nacional, ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, ya estamos... presentes,
visibles,
con las organizaciones afro,
claro.
sí.
Y ya en hicimos la organización es visitable, digamos, es un, no sé, un espacio.
Bueno,
en
mira,
el que
hoy
se...
una compañera, ya que estábamos acá en las jornadas, planteaba esto de que las colectividades tienen dinero. Claro, ella desde su visión de pueblos originarios era las colectividades tienen dinero. Nosotras dentro de las colectividades no tenemos un mango. O sea, en realidad, nosotras dentro de las colectividades lo que sí vemos es que las poderosas y las grandes instituciones con unos salones enormes y todo un peso específico material son las europeas.
Sí.
Cuando vos vas a la de Polonia...
Sí, es una generalización.
Ahí. A la de Italia, la sociedad gallega, ahí vos ves quiénes están bien plantados y quiénes la luchamos y remamos con lo que tenemos.
Y hoy por hoy hay demandas de este tipo también de salir de la ilegalidad, entre comillas, como decíamos, la ilegalidad como algo que te imponen de afuera, pero
sí,
que es una condición.
Sí, sí,
siguen,
es que
llevando...
te lo quieren, en realidad...
situaciones de gente que se acerca y dice, ¿cómo hago con esto?
Sí, y lo que es así reprochable o que se lo veo muy negativo es que quizás dentro de las mismas instituciones dicen, a otras le quieren pegar una patada o poner los palos en la rueda o mira, está pasando, pongámosle el pie, por decirle que son asociaciones de maletín porque tienen 5 o 10 personas y van por a todos lados con los papeles básicos y dicen, bueno, no sos una asociación seria, cuando... Pará, ¿vos cómo empezaste?
Claro.
Pará un poco, ¿entendés? Se van haciendo de a poco y a veces no tienen lugar físico o es la casa de... Mira, yo en mi departamento recibo a la gente, hago desde ahí tramito todo y es mi dirección legal y es válido. Es que no es válido, es lo que hay
y poco se empieza a poco
vas haciendo tus socios y va creciendo. Que también es el compromiso de la colectividad, ¿no? Estar en el camino de ese mutualismo, de sí soy socio, sí pago la cuota al día, sí hago crecer
el espacio.
De estar
a la mano, ¿no? De estar, sí. No estar allá arriba, sino estar ahí,
claro,
de haciendo, ser, ¿no?
Haciendo las cosas juntos, porque aparte, a ver, se te dan varios eventos, necesitas estar en esta reunión con el gobierno acá, en aquella reunión con Nación, en aquella reunión con las organizaciones afro, tenés que hacer el desfile porque la ciudad organizó el bicentenario y piden que las colectividades estén presentes. Y necesitas personas y vas a recurrir a la gente de la comisión directiva, sí, que esté presente, o a los mismos socios. A ver, son parte de la comunidad, también pueden representar a la colectividad. No hace falta ser presidente de la asociación para eso. Es un ida y vuelta. Y aparte que asuman ese compromiso también.
Que parte de ser de la colectividad y
es estar. No dejar todo en manos de la asociación y que la asociación puede sola, total yo pago una cuota al mes. No es así.
Algo también interesante de bueno, por un lado que el espacio, como las jornadas o como cualquier situación que favorezca, en este caso, la reflexión o la reunión en torno a la afrodescendencia, como para volver a acabar por ahí cosas que quedaron ocultas o, bueno, para recuperar. También hay algo muy interesante que me dirás vos si compartís, que eso se vea en la sociedad, como que sea parte y que no esté como aparte, apartado de lo que es la sociedad, en este caso Buenos Aires.
La idea es que
cómo se nutre también la sociedad misma y cómo se visibiliza que hay negros, que hubo negros y que somos muchos más de los que aparentemente pareciera.
Claro. El tema es hacerse cargo, ¿no? Empezar a reconocer la historia y a integrar como parte de la sociedad al otro. Nosotros, el colectivo afro, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance por reconocernos, recuperar nuestra historia y concientizar, ¿no? Que se nos vea. La visibilización de la que se habla es que las personas empiecen a reconocernos para reconocerse también. Porque ahí está la abuela, el bisabuelo, traído de África o descendiente de africanos, y no alejarse, no distanciarse de esa historia. Porque mucha gente cree que mi bisabuelo era negro. Yo no, ese yo no. A ver,
¿cómo que no? Saliste.
Como que no. Vos sos parte también de esa historia, es tu historia y no es que él era negro, entonces él era una persona afrodescendiente, descendiente de africanas y yo no. O sea, que de mi bisabuelo hasta acá se cortó el cordón umbilical, ¿viste? Y yo en realidad soy de otra familia, ¿para dónde vas a mirar? No. Entonces el laburo es de la sociedad toda.
Sí.
O sea, por el momento estamos como los unos y los otros, como nosotros.
Sí, en el plano de las ideas quizás, porque mismo el folclore, la manera, la música, el folclore argentino tiene raíces africanas.
Claro, somos parte de la sociedad y la sociedad tiene las mismas raíces que nosotros, que a uno se les notan más, a uno se les notan menos, pero sí, a ver, en realidad lo que estamos hablando es que esta sociedad también es afro. Entonces, todos nosotros juntos venimos también de aquellos barcos.
Nos vamos con tambores, sonidos del pueblo afro que se van transformando a lo largo y ancho de todo el territorio latinoamericano. Agradecemos su atención y la posibilidad de encontrarnos en el aire que nos posibilitan tantas emisoras. Hasta pronto.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio.